SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Cuarto encierro de las fiestas de San Fermín. Nos vamos a Pamplona, Javier Laquirain.
Cuarto encierro San Fermínes 2025, toros de la ganadería madrileña de Victoriano del Río por las calles de Pamplona.
Han salido por detrás de los mansos que encabezan ahora mismo a un ritmo de momento pausado, pero ya están en contacto con los corredores. Los animales por detrás de la manada, quienes la encabeza, como decimos, son los cabestros que han salido primeros, como suele ser habitual, de los corrales de Santo Domingo. Carreras ahora sí ya veloces a la altura de la trasera del ayuntamiento cuando van avanzando
y
toda la manada
agrupada. Comienzan a llegar a la zona alta de Santo Domingo. Unas carreras velocísimas con uno de los toros castaños ganando de nuevo posiciones al cabestro. Ojo, porque se está adelantando significativamente, aunque la manada va bastante compacta cuando ha habido alguna carrera, alguna caída de corredores justo en la curva de Plaza Consistorial con mercaderes donde entran ya, Jaime.
Castaño que enfila la manada, que viene detrás, más compacta, pocos huecos para los corredores, aunque alguno lo encuentra por la parte izquierda. Enfilan ya, se acercan a la curva con varios mozos agolpados hacia la izquierda. Cuidado, ese mozo que se ha tenido que tirar al suelo esquivando al toro. Dan la curva sin caerse y enfilan ya la estafeta.
Pues ahí está la ganadería de Victoriano del Río avanzando por la calle estafeta rumbo a la bajada de Javier. De momento bien arropados por los cabestros, aunque ojo por el lado izquierdo, dos de los toros negros y dos de los colorados intentando lanzar derrotes por el lado izquierdo. Ojo a la velocidad también de uno de los toros negros por el lado derecho. Una caída de un mozo justo delante de los toros. Han tenido que saltarle toda la manada por encima a uno de los negros que está ahí corriendo justo detrás de los otros toros, intentando meterse ahí uno de los mozos por
el
medio.
En el tramo de Telefónica. Ojo también esas caídas, esos trompicones. Encabeza uno de los cabestros esa manada. Van también otros dos toros negros entre medio y el cabestro. Van enfilando el tramo del callejón hacia la plaza. De momento carreras limpias. Han caído unos mozos, ojo que puede haber peligro ahí. Y parece que ya enfilan el callejón de la plaza de toros.
Entran al callejón, uno de los toros le ha dado con el cuerno a uno de los corredores justo a la entrada, pero solamente ha sido un golpe. En estos momentos entran todos a la arena. El tono castaño ha mirado hacia el lado derecho sin amagar, nobleza de los animales. La manada entra completamente agrupada a la plaza de toros con los cabestros cerrando el encuentro. Y siguen entrando además más corredores, entran los animales todos mirando para atrás el resto de corredores.
Pues aquí concluye el cuarto encierro de los Sanfermines 2025 con la ganadería madrileña de Victoriano del Río en un tiempo de 2 minutos y 24 segundos.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Pasó el día en el que el gobierno parecía jugársela en una sola carta, al futuro inmediato pendiente de un único pleno en el que medir si la mayoría que le sostiene, siempre aparentemente frágil, era también quebradiza. Pasó y una vez más Sánchez resistió, a juzgar por lo que vimos ayer en la sesión en el Congreso, que todos interpretaron como decisiva para el devenir de la legislatura. No hay entusiasmo entre los que apoyan al Partido Socialista, hay más bien un temor a lo que pueda venir, que todos expresaron de una u otra forma, y un abanico de críticas variado de quienes le piden más explicaciones. Pero las sumas y alternativas son las que son, y los socios mostraron ayer que todavía hay vínculos suficientes con este gobierno como para concederle una oportunidad más, y eso le basta por ahora al PSOE, porque hoy el gobierno, con toda esa escenificación, da por cerrada la crisis justo al acabar el curso y se ve sobreviviendo al verano después de un periodo en el que se debatió acerca de si iba a aguantar una semana más. Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Así que sensación de alivio en Moncloa, pero una vez más sensación también de temporalidad. Eso les preocupa, la posibilidad de haber salvado una bola de partido, pero de a la vez quedar pendientes de otras revelaciones que puedan volver a dejarle en situación comprometida. El PSOE sabe que no se puede permitir nada más.
Sí, porque los socios dieron ayer su aval a Sánchez para continuar, pero es un aval condicionado. En la Moncloa aseguran que toman nota de las exigencias planteadas durante el debate, pero se aferran a un hecho, y es que en el momento más delicado de la legislatura, en el debate más crítico para Sánchez, ninguno de los grupos de la investidura opta por bajarse del barco. Así que después de un mes de depresión por el estallido del caso Cerdán, en las filas socialistas creen que han conseguido superar la fase de duelo. El gobierno se reparte entre los más optimistas, que dan por cerrada la crisis, y los que, celebrando el balón de oxígeno recibido, son prudentes y reconocen que todo sigue dependiendo de lo que revele la instrucción judicial. Sánchez se esforzó ayer en dejar claro que entiende que esto supone un punto de inflexión para la legislatura.
Voy a continuar porque aspiro a recuperar la confianza de los grupos parlamentarios que de una u otra manera han venido apoyando la acción del Gobierno desde el inicio de esta legislatura. Pero quiero decirles a todos y cada uno de ellos que voy a estar a la altura y que voy a cumplir con los compromisos que tengo con ellos.
En el PSOE creen que tras varias semanas muy tocados emocionalmente, lo que Sánchez consiguió ayer fue levantar la cabeza y con ello el ánimo de la bancada socialista.
Seguimos en el Abierto Guía hasta ahora.
Hasta luego.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Y como vasos comunicantes que acostumbran a ser, a esa buena sensación del PSOE contribuye la percepción que tuvieron los socialistas y otros grupos de lo descolocado que estuvo Alberto Núñez Feijóo.
Porque el corte del día, el que hoy más resonara y fuera el titular de todos los periódicos, iba camino de ser uno de Sánchez, cuando dijo que se planteó dimitir, o que él es un político limpio, o las 15 medidas que presentó, o la ausencia de explicaciones que le reprochó, por ejemplo, el PNV.
Sergio Soto, buenos días.
¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Había distintas opciones, todas siguen siendo válidas, pero esta mañana no hay medio ni portada que no destaque lo mismo. El momento en que Feijóo, dejando totalmente al margen el caso de corrupción que motivó el Pleno y la crisis del Gobierno, dijo esto.
Ha tenido usted el cuajo de compararse conmigo. Oiga, ¿pero con quién está viviendo usted? ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución.
Se refería a un supuesto negocio del padre de la mujer del presidente, su suegro ya fallecido. Un negocio de saunas con el que ya intentaron montar campañas contra Sánchez hace una década que se quedaron en nada. Ocurre esto en el momento en que el PP admite que su estrategia es intentar comerse el electorado de Vox, pero cuando Vox está más fuerte que nunca y creciendo en las encuestas. Tan es así que asumen también su incompatibilidad con otros nacionalistas y potenciales socios, como el PNV, al que Feijóo enfadó por llamarles subyugados o subvencionados.
Además de tergiversar la realidad y demonizar al adversario, ¿qué más sabe hacer? ¿Tratar de ensuciar el nombre del Partido Nacionalista Vasco? ¿Asimilar los discursos sectarios de la extrema derecha? ¿Cree que de esta manera el Partido Nacionalista Vasco puede darle su apoyo?
Josué Coello, buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
En privado, el PP asume la misma valoración que hace el PSOE, que Sánchez logró salir del pleno de ayer mejor de lo que había entrado, aunque no culpan, al menos por ahora, su propia estrategia, sino a los socios, a los que señalan por tragar con todo, ¿no? Eso dicen.
Sí, hay en el PP sensaciones encontradas con el pleno de ayer. Por un lado, en Génova justifican que Feijóo bajase al barro y sacase la artillería personal contra Sánchez, alegando que a él también le recuerdan constantemente su pasado y sus fotos con Marcial Dorado. Pero por otro, hay quienes consideran que haciendo esto se perdió una oportunidad única para dar la estocada a Sánchez. Venía muerto al pleno y lo hemos resucitado, nos dice algún diputado de la bancada popular, después de que el Gobierno y el PSOE saliesen airosos del Congreso. Sin embargo, buena parte de esta frustración en el PP la siguen dirigiendo hacia los socios.
Por eso, lo que hoy se dirime aquí no es una purga ideológica, sino una purga moral. Allá ustedes. Yo tengo muy claro dónde estoy, del lado de la decencia, y los españoles lo saben, igual que saben dónde están ustedes y lo demostrarán en las urnas. Se pongan como se pongan.
A quienes la dirección del PP apunta por seguir sosteniendo a Sánchez. Han sido blandos y contar con ellos para el cambio es imposible, nos dicen en Génova, donde sentencian con una frase. Los socios creen que Sánchez es una máquina traga perras con partidas gratis. Y es que, Ángels, la dirección popular asume que desde lo de ayer acortar esta legislatura es ahora mismo imposible.
Josu, gracias.
Hasta ahora.
Entre los socios les decía que no hubo tampoco el calor hacia el presidente del Gobierno. Hubo sobre todo presión. Las reiteradas preguntas de Maribel Vaquero, del PNV.
¿Por qué destituyó al señor Ábalos como ministro de Transportes en julio del 2021? Usted no lo ha explicado todavía. ¿Qué hacía el señor Ábalos en la madrugada del 20 de
enero? Preguntas que Sánchez no contestó.
La advertencia de Esquerra, la dureza de Podemos, la prórroga de Junts.
Si esto escala, si al final nos hace escoger entre los corruptos profesionales o los corruptos cutres, nosotros le vamos a pedir, de hecho nosotros le vamos a obligar, que la gente decida.
Que ustedes forman parte de un sistema político y económico que se deja comprar por las grandes empresas de este país, a través de mordidas o a través de puertas giratorias.
¿Estaba usted en prórroga y la prórroga no dura toda la legislatura.
Pero aún así, ninguno quiere que este gobierno termine.
Y quien menos Sumar, que ayer asumía un papel complejo porque Yolanda Díaz hablaba como vicepresidenta y a la vez como la representante de un partido que ha reprochado al PSOE quedarse en shock sin reaccionar durante semanas.
Usted tiene que dar garantías y las va a dar. Y yo sé que usted es honrado, y lo digo aquí, pero la ciudadanía progresista está angustiada.
Por eso llamó la atención su discurso, en el que situó al lado del gobierno leal pero exigente, pidiéndole más política progresista. Eso dentro del espacio se ha interpretado como una muestra de liderazgo, un golpe que la refuerza dentro del partido y dentro del gobierno de coalición. Ana Fernández Vila, buenos días.
Buenos días, Ángeles. Yolanda Díaz logró ayer reivindicarse frente al PSOE y también ante los suyos. Con el futuro de Sumar como coalición en el aire y su propio liderazgo en cuestión, todos en el espacio admiten que ayer la vicepresidenta salió reforzada y logró también defender el papel de Sumar como socio de gobierno. Ernest Urtasun.
La vicepresidenta en el pleno se ha echado la mayoría progresista a la espalda.
Díaz le garantizó a Sánchez su apoyo, pero se esforzó por distanciarse y de hecho ni siquiera se sentó junto al presidente, sino con su grupo parlamentario. Sumar sacó pecho ayer de haber logrado arrancarle a los socialistas más de la mitad de las medidas anticorrupción que anunció Sánchez. Creen que han sabido dejar claro por qué les merece la pena seguir apoyando a un PSOE acorralado por el caso Cerdán, pero avisó Yolanda Díaz de que hacen falta hechos. Ese será ahora su siguiente reto, no frustrar las expectativas generadas, sobre todo con Podemos presionando desde fuera del gobierno con las manos libres.
A la vuelta a la segunda parte del pleno, que tuvo como protagonista al gasto en defensa, pero antes el tiempo. Sol en la mayor parte del país y temperaturas altas, pero también algunas lluvias en el norte. Jordi Carbó, buenos días.
Buenos días, y empezamos con una buena noticia, Ángels, y es que durante la madrugada ha llovido en el área del incendio de Tarragona, en observatorios cercanos, más de 20 litros, una lluvia sin duda muy beneficiosa, una tormenta que esperábamos que viajara más hacia el sur, pero finalmente se ha centrado en el área de Tarragona y ahora mismo está descargando también con fuerza la misma tormenta en la isla de Mallorca y Menorca. Irá desapareciendo durante la mañana. En general, hoy nos espera un día soleado, más calor, sobre todo en el Mediterráneo, y durante la tarde nuevas tormentas en el Pirineo y el interior de Cataluña. Y cuidado, mañana por la tarde y la tarde del sábado, tormentas muy violentas en el nordeste de la península.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Y como les decía ayer, hubo también por la tarde debate sobre la inversión en defensa. Las posiciones del PP y PSOE fueron las ya conocidas. El PP dice que Sánchez miente y que firmó la inversión del 5% que le exige la OTAN. El gobierno dice que esto no es cierto y que de hecho no se firma nada en las reuniones de la alianza.
Pero quizá sobre todo esto, lo más interesante es lo que dijo por primera vez un alto cargo del ejército. Es el almirante general y actual jefe del Estado Mayor, Teodoro López Calderón.
Con ese 2% de PIB asignado a defensa, nosotros, España, con sus precios, etcétera, podría cumplir con las capacidades que la Alianza Atlántica nos exige.
Pues ahí queda. Y todavía de la política queda esto, lo que está pasando en el PP, donde eran pocos y apareció él. Faltaba, no estaba, Francisco Camps.
Que el domingo pasado mi presidente nacional, al que desde aquí vuelvo a decirle que soy leal, dijese que allí estaba todo el partido, toda la gente que había construido el partido, y yo y otros que también construimos el partido no estábamos allí, y tampoco me he quejado nunca, pero ¿quién me va a dar a mí una clase de lealtad política?
No hay mayor muestra de lealtad que llevar 15 años callado, dijo ayer Camps, porque esos son los años en los que ha estado imputado y resolviendo sus problemas con la justicia.
Ahora está absuelto, después de una etapa en la que el PP valenciano, con él al frente, tuvo un autoproclamado yonqui del dinero, investigaciones por pagos a empresas de la Gürtel, el caso Nos, la visita del Papa, la construcción de un circuito de Fórmula 1 y condenados por corrupción como Alfonso Rus o Carlos Fabra, a quien le tocó la lotería 7 veces y que acompañaron a Camps hace unas semanas en su presentación.
El expresidente de la Generalitat culminó ayer su proyecto de regreso. Camps ha decidido desafiar a Génova, que no ve con entusiasmo su vuelta y menos con esas compañías, y ha anunciado que va a presentarse contra Carlos Mazón para presidir el partido. Radio Valencia, Natalens, buen día.
Buen día. Francisco Camps ya tiene un equipo que presentará en los próximos días. Asegura que está preparado para liderar el PP otra vez y que la gente vuelva a creer en el partido, que ha de volver a ganar por mayoría absoluta, como las tres que él consiguió. Camps recordó que el Congreso de Valencia hizo que el PP ganara las generales. Lamentó que no se le reconozca, que no se presuma de su gestión. Afirma que él es leal al partido, como dices, y ha estado callado 15 años sin protestar por el trato que recibía.
¿No os parece lealtad haber estado callado un día y otro, un congreso y otro, consciente de que yo, como muchos de vosotros, habíamos contribuido a hacer grande al Partido Popular y no se me nombrase ni una sola vez y yo no me haya quejado nunca, ¿no os parece lealtad?
Camps asegura que ahora quiere ganar el partido y después ya se verá si es candidato a la Generalitat. El PP de la Comunitat le respeta, pero afirma que no es el momento de pensar en el Congreso, sino en la reconstrucción.
La noche deja otra vez la vuelta de Trump y su administración a la carga a través de las redes sociales. Por ahí ha reavivado su guerra arancelaria al anunciar que ampliaba el gravamen al cobre para todos los países del mundo al 50% y que lo subía también esa cifra al 50% para todos los productos de Brasil.
El presidente de Estados Unidos justifica en parte esa decisión en la investigación judicial abierta contra Jair Bolsonaro, anterior presidente de Brasil, que se enfrenta a 40 años de cárcel por un intento de golpe de Estado. Trató de derrocar a Lula da Silva, que responde a este anuncio diciendo que no se van a dejar amedrentar y que la justicia es independiente.
Después su gobierno lanzó otra amenaza para proteger a otro de sus socios, en este caso Israel, y asimismo quiere imponer sanciones a la relatora de la ONU para los territorios palestinos, a Francesca Albanese, corresponsal en Washington, Sara Canals.
Lo ha anunciado el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, a través de X. Acusa a Albanese de colaborar directamente con el tribunal para investigar, arrestar, detener y juzgar a funcionarios y empresas de Estados Unidos e Israel y califica sus esfuerzos de ilegítimos y vergonzosos. Insiste en que son fruto de una campaña política y económica contra Washington y Tel Aviv y asegura que no lo piensa tolerar. En lo práctico, eso implica que Albanese tendrá la entrada prohibida a Estados Unidos y el bloqueo de bienes y activos que tenga en el país. Y en lo simbólico, esta sanción coincide con la visita aquí en Washington del primer ministro hebreo Benjamin Netanyahu para seguir negociando un alto el fuego y diseñar junto a Donald Trump el futuro de Gaza.
We have still to finish the job in Gaza.
En una semana de intensa diplomacia, ha mantenido reuniones de alto nivel en el Capitolio, en el Pentágono y varios encuentros ya con el presidente Trump.
Well, we're talking about Gaza for the most part. I think we have a chance this week or next week.
Que sigue asegurando con optimismo, pero sin resultados, que habrá un alto el fuego esta semana o la que viene.
Y la OCDE ha cuantificado cuánto aportan económicamente los inmigrantes a la economía española. Sin nuevos inmigrantes, el PIB caería un 20%. Jordi Fàbrega.
Buenos días. Hay que aumentar las tasas de empleo de personas mayores, de mujeres y de inmigrantes. Son las recetas de la OCDE para afrontar el envejecimiento de la población. El organismo calcula que España será de los países más castigados, con una caída de la tasa de empleo, es decir, del número de trabajadores en relación al total de la población, de 10 puntos desde ahora hasta 2060. Lo dice en un informe en el que recuerda que los extranjeros han sido los principales contribuyentes al crecimiento del empleo en los últimos años en España y en el que dice que sin nuevos inmigrantes, el PIB per cápita español caería un 20%. Y a la vez que se destaca la necesidad de trabajadores extranjeros, la OCDE también señala que hay margen para movilizar más trabajadores de mayor edad. Equiparar la edad de jubilación real a la de los países más avanzados podría incluso ser suficiente, dice el informe, para compensar todo el impacto del envejecimiento de la población.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.